Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida en esto en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos con Mónica Gobín esta noche. Mónica va a estar charlando con nosotros acerca de la solaridad negada a lo sagrado femenino. Nos va a llevar a la búsqueda de lo solar en la divinidad femenina con arquetipos de varias culturas del mundo. Y obviamente tendremos la, no sé si la preparó, pero normalmente nos acompaña Mónica siempre con la cápsula astrológica. Yo creo que sí. Para aquellos que no saben, Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diócesis de la Luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TBP, lectura de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamanas. Mónica realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos, colabora en diferentes emisoras de radio y newsletter online, y también es obviamente la autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas, y de vez en vez es conductora, de Paganos del Mundo, y cada que se deja yo me la traigo a que esté en vivo acá con nosotros en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, porque qué lujo y qué gustazo tenerte, querida amiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, aquí ya es de noche en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Laura, por volverme a invitar a hablar de este tema que me apasiona y que es un tema que produce cierta disonancia cognitiva, ¿no? Causa un poco de extrañeza en las personas. Y bueno, la vez pasada y esta servirán para introducir un poco esta idea de diosa solar que está tan negada en las mitologías.
Así es, Mónica. Fíjate que cuando fue el sábado, me tocó oficiar una boda. No se espanten, no crean que hubo 500 personas en la boda, estaban contados 10 invitados y todos así muy espaciados, el novio, la novia y su servidora con mascarilla, con tapaboca para no arriesgarnos por lo del COVID. Pero te quería yo contar, Mónica, que quise hablar de la presencia yo de el dios sol y la diosa luna, y luego decir la diosa sol y el dios luna, y cómo me costó trabajo decirlo, lo quise decir, bueno, ahorita en español medio me salió, pero lo quise yo decir en inglés en medio de la boda y ya no sé qué dije, porque qué mal acostumbrados estamos o qué no acostumbrados estamos a hablar de la diosa sol. Y la vez pasada, yo te lo decía hace rato, un poquito en juego en el chat, pero es bien en serio, que en esta ocasión de verdad me voy a quedar callada para que nos lleves a la clase, Moni, porque yo te interrumpo y no sé ni de qué estoy hablando. Mejor te dejo que tú nos reintroduzcas un poco al tema y nos lleves por un paseo solar. Adelante, Moni.
Gracias, Laura, pero interviene cada tanto, porque si no, aquí hablando sola me puedo quedar horas.
No, claro, vamos a tener el intermedio musical con una canción muy bonita, por cierto, con Celia Farrán y una colaboración que tuvo cantando en español. Así es que esa se viene por ahí de la media. Así es que tú adelante, Moni.
Bueno, yo en un momento, en unos momentos voy a introducir una pregunta que me hicieron a raíz de la publicidad de esta noche, un poco porque algunas diosas solares fueron como bajadas del, digamos, de ese atributo, y cuesta verlas como diosas solares. En general las tenemos incorporadas como esposas o hijas de dioses solares, y en su iconografía, tótems y símbolos, se puede rastrear una diosa solar mucho más antigua, ¿sí? Tenemos que ver que a partir de la del dominio del patriarcado, la diosa primaria se fue fragmentando en distintos atributos, ¿sí? Generalmente categorizamos mucho a las deidades. Es la diosa de esto, el dios de aquello, y los arquetipos de las deidades son arquetipos muy complejos y que de alguna manera cada cultura fue relatando, la fue adornando, lo fueron, no me gusta usar la palabra degradar, pero es como que a veces hasta políticamente se ponía en un nivel menor a un dios y se elevaba la deidad del pueblo conquistador. Entonces a veces hay que hacer un trabajo muy, muy fino, buscando esos hilos que nos llevan a la verdadera o a la más antigua esencia de cada una de estas deidades. El mes pasado habíamos comenzado hablando sobre una hipótesis que presenta Patricia Monaghan, una de las más grandes estudiosas de la mitología de distintos pueblos y que ha aportado muchísimo a la espiritualidad femenina. Ella habla de la conspiración de Apolo. ¿Qué es esto? Apolo no fue el dios solar durante toda la historia de Roma. Podemos empezar a hablar de una preeminencia de Apolo como dios solar, solar desde un punto de vista mental, era el logos, no estaba relacionado tanto con el sol físico, que era Helios. Desde el siglo II de nuestra era, comienza a tener un predominio en el Imperio Romano, y esto se difunde en todo el imperio. A lo largo de las dos centurias siguientes, el culto de Mitra, el culto, digamos, de los primeros cristianos, empieza a tomar una suerte de fusión o sincretismo con respecto a la figura del sol. Se habla del sol invictus, que nace en el solsticio de invierno, en diciembre. Entonces, fue una manera de reunir a los grandes dioses solares, Mitra, Baal, Apolo, Jesús y hasta Osiris, en esa celebración del solsticio de invierno que la Iglesia comenzó a apropiarse, hizo el cambio de la Navidad de marzo a diciembre, y el sol invictus quedó representado de alguna manera, por lo menos en Occidente, con Jesucristo, Dios Padre. A partir de ese momento, el dominio cultural, o sea, la transculturación de muchos pueblos que estaban bajo el Imperio Romano y que continúan luego en la Edad Media formando lo que sería el Sacro Imperio Romano, empiezan a ser cristianizados de arriba hacia abajo, y las festividades, las celebraciones de sus deidades fueron poco a poco siendo tomadas por la Iglesia. Entonces, como tú sabes, Laura, en Europa, si empezamos a seguir el hilo de la historia de los de donde están las catedrales o donde hay muchísimos santuarios, especialmente en España, en Francia, podemos encontrar un lugar sagrado pagano. Bueno, esta idea, por lo menos en Sudamérica, tiene cierta continuación en la mitología o cosmovisión de los pueblos originarios. Tanto el Inca, que era el hijo del sol y que tenía una celebración del nacimiento del sol, pero en junio, ¿no? Cuando es el solsticio de invierno en el hemisferio sur, tiene cierta correspondencia y los españoles, los conquistadores, agrandaron un poquito eso, ¿no? O sea, usaron para la colonización y para la evangelización esa idea de sol, Dios Padre. Y que en los pueblos del este, en los pueblos de lo que hoy es el noreste de Argentina, Paraguay y Brasil, prácticamente llegando hasta el borde norte de Sudamérica, la etnia tupí-guaraní fue evangelizada por los jesuitas. Y lo que nos llega de su mitología viene depurada o filtrada por los jesuitas que la escribieron. Entonces hay una identificación también de Tata Dios con Dios Padre. Por eso cuando miramos en la cosmovisión de los pueblos originarios más de mayor impacto en la cultura de Sudamérica, vemos también una idea masculina del sol. Tenemos que ir mucho más atrás y a pueblos diferentes, con una cultura a lo mejor diferente, tal vez considerada por los colonizadores como salvajes o bárbaros en Sudamérica, que tenían una deidad femenina que representaba al sol. Pero bueno, hablar de una diosa sol es tal vez el tópico que me ha traído más preguntas, yo te lo he contado, y esto de la disonancia cognitiva, y bueno, cuesta verlo. Por eso muchas de las diosas que voy a nombrar no son reconocidas, no tienen el atributo de diosa sol, ¿sí? Uh-huh. Generalmente las diosas solares que se siguen, digamos, conociendo como tales, han necesitado que el cuento folclórico, la leyenda, perdure, como pasa en los pueblos del Báltico o en el pueblo en Europa. Sí.
Yo te quería preguntar, ¿por qué? Y rápidamente la pregunta para no desviarte del tema, como siempre. Porque en México la cultura mexica tenochca, conocida como los aztecas, tenían dualidad en genérico para todo. Todo tenía masculino y femenino. Entonces había un dios de la lluvia y una diosa de la lluvia. Había un dios del sol y una diosa del sol. Había, bueno, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que no eran dioses, eran esencias, guías o manifestaciones energéticas. Y que los colonizadores lo traducen como que son dioses, ¿no? Pero a lo que yo voy es que había siempre la dualidad de lo masculino y lo femenino, lo sutil y lo intenso. ¿También eso se daba en los pueblos originarios del sur?
No tanto así. En realidad, para los incas se da la pareja y sus hijos. Pero no hay una, ¿cómo te podría decir? Esta dualidad, estos dos polos, lo femenino y lo masculino, en cada una de las deidades, porque de alguna manera la espiritualidad de los pueblos andinos es compleja. Por ejemplo, la Pachamama no es solo la madre tierra, sino que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la ciclicidad, y me parece que los conquistadores no lo pudieron asumir o integrar. Entonces, uh-huh. la forma en que se relata en los años de la colonia, y por lo menos hasta el siglo XIX, es un poco la traducción, ¿no? Uh-huh. Este es el dios del sol, esta es la diosa de la tierra, la hija es la diosa del maíz, y así categorizado, donde es una cosmovisión de fuerzas de la naturaleza que están en equilibrio. No es un conjunto familiar como nos llegó la mitología griega, por ejemplo, o romana. Ajá.
Ok. Bueno, Moni, ya no te interrumpo y te dejo que continúes. Adelante.
Bueno, vamos a nombrar algunas que sí son recordadas todavía como diosas solares. Aquegua, que es la diosa sol del pueblo Kom en Sudamérica. Amaterasu, que es la ancestra del pueblo japonés, no solo de la línea de emperadores, sino de todo el pueblo. Eguski, o Eki, que es la diosa sol del pueblo vasco. Suna, de los pueblos germánicos. Shemesh, de los pueblos que hoy sería Medio Oriente, especialmente del lado de Canaán, es una diosa cananita. Sole, que a veces los autores americanos dicen Souli, pero en el idioma original es Sole. Y Devi, Sole es de los pueblos bálticos. Los pueblos bálticos conservaron su folclore muchísimo tiempo más que el resto de los países de Europa. Lituania especialmente fue oficialmente cristiana cuando uno de sus reyes se tuvo que casar con una princesa polaca y le exigieron que se bautice. Pero la gente del oeste de Lituania se resistió muchísimo y hacían un poquito como muchos pueblos. Llevaban los niños al bautismo, los anotaban en la iglesia, pero de puertas adentro conservaban su espiritualidad. Bebe es del pueblo Sami, en el norte de lo que hoy es Finlandia y Suecia. Estos pueblos conservaron muchísimo sus leyendas, sus mitos, sus símbolos y las fiestas. Luego que cayó la Unión Soviética y el pueblo lituano y el pueblo letón tuvo su independencia, se volvió a hacer públicamente, a celebrar públicamente los festivales referidos, digamos, a su paganismo. Es más, las festividades, las celebraciones de los solsticios y equinoccios, se trata de reconstruir el folclore original. En eso es muy interesante el trabajo de recuperación que han hecho. Bueno, seguramente a través de lo que hemos aprendido todos en la escuela o gracias a las lecturas formativas, hemos conocido muchísimos mitos solares masculinos, como el de Apolo o el Iluminador o Vishnu. En las diosas solares encontramos generalmente en los mitos, y esto sirve como para tirar el hilo de una diosa que a lo mejor no la conocemos como esencia solar, pero que fue, mucho tiempo atrás, una diosa sol. En general encontramos alguna batalla contra la oscuridad, el caos, dragones. Generalmente ella es una hilandera o tejedora, donde teje los hilos, que son los rayitos de sol. Esto es muy común en la cosmovisión de los pueblos del sudoeste americano, ¿sí? Y que esto también, esto de tejer rayos de sol y creadora del hilar y del tejer, tiene que ver con el concepto de tiempo, de crear el hilo de la vida, que es un acto de creación. La diosa teje el hilo de nuestra vida La rueca de hilar está unida al movimiento del sol en el cielo, los días y las estaciones. Y en algunos casos está asistida en estas tareas por sus hijas o doncellas. El sol ha sido siempre un símbolo muy potente de fertilidad. Desde el Neolítico, la humanidad ha observado el rol de la luz solar en la germinación, de ahí su importancia para los pueblos agrícolas. En muchos mitos es la diosa creadora, es la responsable de la creación del mundo, como también de la fertilidad de los cultivos y los ganados. Y en muchas otras culturas han sido consideradas diosas madres. Por ejemplo, Yi, que se escribe YHI en Australia. Australia también ha tenido la suerte de conservar mucho tiempo sin invasión su folclore. Amaterasu en Japón y en los pueblos antiguos Jebat para los hurritas. Y vuelvo a nombrar a Soule para los pueblos del Báltico. Soule es una diosa muy interesante, que después vamos a ver si llego a contarles un poquito de ella. También esta diosa presenta un aspecto de psicopompo, un vínculo con el inframundo, con los muertos. Generalmente, como no tienen un origen celestial, como muchos dioses del cielo, se relaciona al sol, a la diosa sol, viajando a las tierras de los muertos durante la noche o durante el invierno. Allí ella proporciona luz o alimento a las almas hasta que las almas vuelvan a la vida en la próxima reencarnación. En el caso de Egusqui, Egusqui está nombrada en mi libro como una diosa que tiene que ver con la luna, pero era una diosa solar. Por eso siempre hay que tener en cuenta esto de que no tenemos que categorizar a las deidades. Las deidades son mucho más complejas, son tan complejas como nosotras. Egusqui, diosa sol del pueblo vasco, era hija de la madre tierra y hermana de la luna. Entonces, ella, cuando se pone el sol, vuelve a entrar a la tierra, es como si a través del horizonte en el oeste entrara otra vez al vientre de su madre y atravesara durante la noche el interior de la tierra, que es el inframundo, hasta llegar al otro día, al amanecer, y salir por el este. Soule, por ejemplo, tenía una casa en el oeste, una casa que estaba en una isla en el mar Báltico, con manzanas doradas, manzanas mágicas, y que cuando el sol se hunde de color rojo en el mar a la hora del atardecer, esa era la caída de la manzana mágica. Y Soule iba navegando por debajo de la tierra, que se pensaba como la continuidad del mar, también visitando el mundo de los muertos. Algo que es muy difícil de dejar de ver la relación es la conexión con el fuego. Muchas de ellas han sido llamadas diosas del fuego en lugar de diosas solares. El femenino solar de los pueblos celtas a menudo porta una llama sagrada que debe ser encendida por los devotos y nunca ser apagada. ¿Sí? Los fogones y chimeneas, lo que se suele llamar el hogar, son lugares sagrados para las diosas solares, que también las visitan en momentos del año, ¿no? Como puede ser Brigit en Ingolf, o Ausravi, que es la hija de Soule, también entre el solsticio de invierno y la primavera hay un momento en que hay una promesa de primavera, no es exactamente la rueda pagana, pero es algo muy parecido a la fiesta de, a la celebración de Ingolf. Bueno, aunque parezca paradójico, muchas diosas del fuego, diosas solares, están unidas o relacionadas a las aguas termales, ¿sí? Agua y fuego parecen opuestos, pero frecuentemente aparecen unidos en la mitología. Con a las Islas Británicas la atribuyeron a Minerva.
Te desconectaste por ahí un minuto.
Ah.
Y me quedé en lo de mitología y ya luego no escuchamos absolutamente nada más. Pero fueron, yo creo que unas 10 palabritas lo que se cortó.
A ver. ¿Hablé de la relación con el agua?
En eso estabas exactamente, de que decías que dice la gente que es agua y fuego, sí, son opuestos. Y por ahí estaba la idea.
Parece paradójico, pero frecuentemente aparecen unidos agua y fuego en la mitología de las diosas solares. Esta autora, Patricia Monaghan, también sugiere que la superficie de los manantiales fueron los primeros espejos. Estos espejos que reflejaban al sol. Por eso esas superficies se decía que atrapaban la energía sanadora del sol. Y para el mundo celta, por ejemplo, el sol también viajaba por las noches, por debajo de la tierra, calentando las aguas y otorgándoles propiedades sanadoras. Entonces, ya estuve nombrando azul, a Brigitte, se podría decir a Maya también, que tienen a lo mejor un componente, un atributo diferente al sol, pero que se le puede pensar como una diosa más antigua que representaba esta esencia. Sol y luna son llamados los ojos de muchas deidades. Muchas veces la diosa es descrita como el ojo que lo ve todo y asistida por un espejo, ya sea literal o una fuente de agua sagrada, o representa la facultad de sanar la vista. Espejos y danza juegan un rol importante en los mitos y el culto. Por eso seguimos este hilo con respecto a los ojos. Podemos pensar en Hathor y pensar en Brigitte también. Las diosas solares también pueden representar un aspecto destructivo, que las podemos ver, o que el calor de sus rayos puede dañar la cosecha, puede secar todo, o parece muchas veces asociado a una forma guerrera donde es necesario proteger algún reino, ¿sí? Entonces el fuego sagrado puede ser una fuente de creación o de destrucción. Es un aspecto que está relacionado con el orden de la vida, el orden de las cosas en muchas mitologías. Otro componente de los mitos es el perseguidor. Durante el invierno, durante la noche, a veces la madre sol es perseguida por un animal, un demonio. En algunos casos, como Malina, la diosa sol del pueblo inuit, es su hermano, que representa. A veces los rayos del sol son vistos como dardos o flechas. Y la explicación de un eclipse se da a veces con esta lucha o persecución. En los mitos sobre la diosa Bast, de la mitología egipcia, sí, yo creo que es una de las deidades más antiguas, pero una vieja diosa solar que cuando sucede el segundo, lo que sería la segunda parte o el segundo imperio en el pueblo egipcio, ya la veía hija de Ra, y que durante las noches luchaba contra la serpiente Pep o Apophis, triunfando siempre y permitiéndole al padre generar el amanecer. O sea, como vemos, se la puso en un lugar como doncella o asistente de su padre, de que es el que detenta el título de Dios Sol. En otras ocasiones presenta una disputa con otra deidad, ¿no? Ya sea el hermano que es, o su pareja, que es la luna, o es raptada por una anciana bruja que representa el invierno. Esto obliga a la diosa a huir al otro extremo del mundo o esconderse en una caverna. Muchas veces aparece alguien, un personaje que la rescata o que la persuade para que regrese y vuelva a traer la luz y el calor a la humanidad, siendo la portadora de la fertilidad y permitir que el ganado tenga sus crías y que los cultivos prosperen. Una preguntita con respecto al tiempo, porque a mí me gustaría hablar de una diosa en particular y no sé cuánto tiempo disponemos, considerando que tengo la cápsula de astrología que está muy, muy interesante.
Fíjate que, ¿por qué no hacemos esto, Moni? Es exactamente la media. Vámonos a escuchar la canción de Celia Farran. Hacemos anuncios de estación, eso nos va a llevar unos 5 minutos y ya nos quedan después 25 minutos para que tú hagas con ellos absolutamente lo que desees.
Perfecto, buenísimo.
Ok, buenísimo. Moni, por favor, ahorita en lo que está la estación, checa que tu micrófono esté bien conectado porque de repente se corta poquitito, pero no ha sido gran cosa. Yo te voy a dejar en mute y nos vamos a ir con un corte musical con mi queridísima Celia Farran, la Everyday Goddess, que yo tengo mucho tiempo diciéndole a Celia, te queremos mucho en Latinoamérica, Celia, habías de hacer algo en español. ¿Y qué creen? Que hizo una colaboración y está buenísima. Quiero dejar, esto se llama Conexión Sagrada. Así es que volvemos con más aquí en Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. ya estamos de vuelta una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSN Podcast de Circle Sanctuary Network Podcasts. Y no me quería ir sin dar crédito y honor a quien honor merece. La colaboración es de Celia Farren y Janine Saavedra, que es mexicana, por cierto. Y bueno, la canción está hermosa y sobre todo el video. El video está en YouTube y está, bueno, se ven magníficas las dos cantando juntas. Y para todas las personas que queremos mucho a Celia Farran, pues qué bonito que ya se acerca un poquito más a nuestro idioma, ¿no? Entendemos un poquito más. Les quiero contar de los programas que se vienen para el mes de julio. Bueno, el sábado ya pasó, pero queda archivado y lo puedes escuchar, lo puedes descargar, lo puedes guardar. Quedó el programa de Vampiros Energéticos con mi queridísimo Cristian Ortiz. Ese fue el primer sábado de julio para Paganos del Mundo. El siguiente Paganos del Mundo, que es el 11 de julio, tenemos nuevamente a Mónica Govín, como ella dice, Govín con doble B, dos veces buena y dos veces en la estación. Va a estar con nosotros en el 11 de julio, Luces y Sombras Zodiacales, parte 3. Me parece que es Libra, Escorpión y Sagitario los que siguen. Si no estoy mal, yo como ya los escucho todos, se me juntan, pero creo que sí es Libra, Escorpión y Sagitario. Así es que en Luces y Sombras Zodiacales, el 11 de julio con Mónica Govín en Paganos del Mundo. Vuelve Harwe Tuileva. ¡Bravo! Estamos muy contentos porque tenemos de vuelta a Harwe Tuileva, que nos va a traer en el Jardín Sagrado el 18 de julio, en el Jardín Sagrado, y el 25 de julio en portugués, mi queridísima Petrucia Finkler, entrevista a Clever Lupiño. Así es que no se pierdan, obviamente. Y las personas que hablan en inglés, el 13 tengo una entrevista con el autor Michael Herkes, el 13 de julio, y el 27 de julio, entrevista con la tarotóloga y creadora de un tarot maravilloso, Mónica Budirsky, desde Canadá. Así es que vamos a estar haciendo estas dos entrevistas en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Obviamente también están los programas de nuestra queridísima Selena Fox todos los miércoles y domingos con Nature Mystic o Nature Spirituality. Dos martes al mes, Circle Talk con Deborah Rose. Y dos jueves al mes, Moon Magic con David and Janet Ewen. Así es que no se pierdan aquí todos estos programas en Lunes Lunáticos, en CSNP, en Circle Sanctuary Network Podcast. Y mi querida Mónica Govín, ya estamos de vuelta. ¿Cómo estás?
Muy bien. La canción hermosa y las voces divinas.
¿Verdad que sí? Fíjate que a mí me encanta, yo tengo la bendición y la fortuna de tener una amistad muy bonita con Celia, y desde hace mucho que yo le traduje el coro de la canción de Everyday Goddess, y entonces quiero, no se ha dado la oportunidad que yo se lo enseñe bien a pronunciarlo para que lo grabe, pero ya lo tenemos traducido. Y desde cuando le decía yo, Celia, ya haz algo en español, haz algo en español. Pues el año pasado visitó México, iba de vacaciones ella, y allá en México creo que le hicieron dos conciertos, o sea, terminó trabajando y terminó haciendo esta magnífica colaboración con esta chica mexicana, Janine. Así es que bueno, en cuanto encontré la canción, luego la bajé. Y dije, la vamos a poner en los programas en español, ¿para qué? Porque yo sé que a la gente le gusta mucho Celia Farran, así es que bueno. Bueno, sin más por el momento, mi querida Moni, tenemos por ahí 20, 25 minutillos, lo que tú gustes, así es que el programa y el espacio y el tiempo es tuyo.
Bueno, voy a contar una historia, por lo menos de una de las diosas cuyo impacto y su amor en el pueblo nos ha llegado prácticamente intactos. Ese ha sido el criterio para elegirlo. Sonli, la diosa solar de los pueblos bálticos, es celebrada en las canciones, en, en las fiestas de los movimientos solares, tanto de los solsticios como los equinoccios. Y como dije antes, el pueblo ha tratado de recuperar las costumbres más antiguas y el paganismo ha tenido un revival, un crecimiento muy, muy importante. Bueno, el pueblo báltico piensa o pensaba, digamos, al cielo como una colina mística. Ellos pensaban el camino de la diosa Sol como saliendo al amanecer, digamos, al nivel del horizonte y llegando al mediodía a lo que es la parte más alta de la colina, la cima de la colina, ¿sí? Los granjeros del Báltico decían tres oraciones, o sea, al amanecer, al mediodía y al atardecer, agradeciendo a la diosa Sol, que es una diosa madre y es la diosa creadora, ¿sí? Ella iba por el cielo con un carro dorado, tenía dos caballos, uno hecho de oro y otro de diamante, que nunca se cansaban. A veces, este carro iba más lento o iba más bajo, mostrando el camino del sol durante el año, ¿sí? Recordemos que en ciertos lugares en el norte los días son muy, muy cortos durante el invierno, ¿sí? Y cuando la diosa se cansaba al final del día, descansaba en esa isla maravillosa de manzanas mágicas, donde tenía su casa, su lugar. Ella tenía muchos hijos. Se dice que es la madre de todos los planetas, pero las dos preferidas eran Aurine y Bacarine. Aurine es Venus, la estrella de la mañana, y Bacarine es la estrella de la tarde, que ayudaban a su madre en esa jornada que emprendía todos los días. Ellas le cuidaban la casa y la acompañaban durante su viaje nocturno por el inframundo. Aurine, que era la estrella de la mañana, amanecía antes que el sol y le preparaba el fuego en la casa a la diosa. Y Bacarine, que era la estrella de la tarde, le preparaba la cama, le preparaba, digamos, la casa para cuando la diosa Sol llegaba cansada al atardecer. Cuando terminaba el día, Soli lavaba sus caballos, dormía a veces en las ramas de esos manzanos sagrados, esos manzanos mágicos, y a veces ella descendía en el océano desde el cielo. En el comienzo de los tiempos, Sole tuvo tres esposos conocidos, pero en el principio de los tiempos, en la primavera de nuestro planeta, ella se enamoró de Metis, el dios Luna, que, digamos, vivieron una época feliz en el comienzo de los tiempos, hasta que, y aquí hay dos mitos, Ménesis se enamora de la estrella de la mañana. Antes de eso, Ménesis y Sol iban juntos en el carro. Él era el compañero de la diosa Sol. En uno de los mitos, Aurine tiene un romance con Ménesis. Un romance que provoca el enojo de la diosa Sol, quien toma una espada y deja cicatrices en la cara de Ménesis, que son los cráteres de la luna, como la vemos hoy. Ella echa a la estrella de la mañana de su casa y le dice a la luna que jamás irían juntos por el cielo. Cada tanto, la luna... el sol luna, perdón, el dios luna, la quiere atrapar. En otros mitos se habla de la violación. Menesis viola a la estrella de la mañana y el dios de las tormentas lo parte en pedazos a la luna, donde él después quiso juntar las partes de su cuerpo, pero no puede estar todo el mes completo. Y así, de alguna manera, estas partes, este desmembramiento lunar, representan las fases de la luna. ¿Sí?
Perdón que te interrumpí. Adelante.
¿Alguna preguntita?
No, pensé que habías terminado porque fue una pausa un poco larga. Perdón.
No. Estoy tomando aire, nada más. Luego ella se casa con el dios del cielo. Y más tarde aparece un mito donde ella se casa con el dios de las tormentas. En realidad es una diosa poliándrica. Y esto le molestaba un poquito a los colonizadores, a los misioneros que llegaron a cristianizar a los pueblos del Báltico. Otro cuentito hermoso es que en la primavera del tiempo, cuando Soulis estaba por casar con Menesis, las ranas estaban muy preocupadas porque pensaban que si a veces ella le secaba el charco o el riacho donde ellas ponían sus huevos, eran sus hijos, si Soulis se distraía mucho, iba a impedir que la vida se desarrollara en la tierra. Entonces, una de las ranas va hasta el cielo a pedirle a los dioses que no deje casar a Souli con Menesis para que la joven enamorada, cuando tuviera sus hijos, no descuidara a todos los hijos que estaban en la tierra. Entonces, muy amorosamente, Souli le promete a las ranas que nunca su calor iba a ser tan grande como para dañar a sus hijos o a cualquier criatura en la tierra. Y así Souli aparece como una diosa muy maternal, muy para esta época del año, ¿no? Está el sol en Cáncer. Sus historias se contienen en las canciones lituanas que se llaman Verano, son muy grandes, realizan en lugares abiertos, en bosques, con danzas, las danzas tipo laberinto, que son danzas solares, agradeciendo que la diosa Sol les permita bendecir con fertilidad a todo el planeta. Y si me permite, y tengo un minutito más antes de la cápsula, me gustaría leerles la carga de la diosa Sol. ¿Puede ser?
Claro que sí, adelante, Mónica.
Permanece quieta y escucha las palabras de Sekhmet, Suna, Souli, Amaterasu, Suli, Brigitte, Eji, las reinas del cielo y portadoras de luz que hace mucho tiempo fueron aclamadas como Madre Sol. Soy la chispa que envuelve. Soy la luz de un nuevo día, la viajera de las tierras sombrías y el sol en su gloria. Soy la madre de todas las cosas, la luz que llama la semilla desde debajo de la tierra y el fuego purificador que quema lo viejo. Soy la guerrera que no vacila, sin disculpas en su victoria. Soy la portadora de la justicia rápida y la llama brillante de la inspiración. Estoy contigo todos los días y todas las estaciones. Y cuando mi luz pasa a la oscuridad, mi cálida caricia consuela a los muertos. Ardo más brillante en la oscuridad. Traigo orden donde hay caos y socorro donde hay dolor. Solo te pido que veas el resplandor que arde dentro de ti. Que cantes, festejes y bailes en mi regocijo, sabiendo que, como yo, te levantarás y resucitarás de las cenizas de lo viejo. Mi misterio es este, que la luz no tiene definición sin la oscuridad, que debemos caminar con valentía a través de nuestros momentos más oscuros para arder más brillante cada vez. Y este texto es de Stephanie Woodfield, una bruja solar maravillosa.
Muchas gracias, Mónica. Fíjate que yo sé que ya nos queda poquitito tiempo y queremos tener la cápsula. Y nada más estoy aquí hablando, llenando aire y espacio para darte un minutito para que tomes aire.
Sí.
Te agradecemos mucho, Mónica, de verdad. Yo no tengo nunca palabras por qué agradecerte. Primero tu amistad y luego todo el conocimiento que nos traes. Pero fíjate que en el día de hoy le quiero mandar, por cierto, saludo a mis queridas alumnas. Ustedes saben quiénes son las chicas, las tres hermanitas, porque les dije precisamente que les voy a compartir toda la colección de todos los programas donde Mónica Govín y su servidora, por cierto, Mónica, nos está hablando de diosas solares y de colonizando la diosa. Con este programa del día de hoy, Mónica, es el cuarto que hacemos con una temática muy parecida, que es hablar de las diosas fuertes, de las diosas solares y de la decolonización de las diosas. Así es que un saludito a estas niñas hermosas, mis alumnas, y a ti, Mónica, pues todo nuestro agradecimiento. Obviamente, pues vámonos con la cápsula y adelante, el espacio es tuyo.
Bueno, voy a ir un poquito más atrás porque todo este tiempo que se viene, no solo el mes de julio, sino todo el segundo semestre del año, tiene que ver con el último eclipse, con el eclipse que en algunas localidades fue el día 4 y en otras el día 5. De alguna manera, todo el año estuvimos bajo el influjo de Plutón, la muerte y el renacimiento, y de Saturno, que es el del karma. Por lo cual ha dado un año bastante atípico. Ya sabemos por la razón del confinamiento, pero también tiene que ver con la caída de ciertas estructuras, el destape, por así decirlo, de muchísimos casos de corrupción, de abuso infantil, aunque todavía algunos sentimos que no se han podido hacer todas las mejoras políticas que tal vez necesitaríamos. Pero bueno, Saturno ha vuelto a Capricornio, entonces tenemos tres grandes jugadores en este partido, Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, que, como dije recién, simbolizan los principales eventos del 2020. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos el ingreso del planeta Marte al signo de Aries y va a estar allí un montón de tiempo. Entró el 27 de junio y se va a ir el 6 de enero. Yo no recuerdo una permanencia de un planeta tanto tiempo en un signo, por lo cual nuestro sector Aries, porque todos tenemos un sector Aries en nuestra carta, y un poquito más si tenemos planetas como el Sol y la Luna, van a recibir ciertos impulsos, ciertos detenimientos, o sea, no lo van a pasar sin darse cuenta, ¿sí? Y especialmente un poco más adelante, cuando Marte haga un ángulo tenso a esos tres monstruos que están en Capricornio, y ahí se podemos esperar muchos cambios a nivel colectivo. Bueno, en este mes, del 7 de julio al 9 de julio, Mercurio va a estar cuadrando a Marte de Cáncer a Aries. Estos tres días, sinceramente, no son mis días favoritos del 2020, que tampoco es mi año favorito, pero puede ser que en el hemisferio norte tengan temperaturas muy altas pero lo más importante es que los ánimos van a estar cortos y ahí medio incandescentes, se podría decir. Las actividades ilógicas o contestar de manera impulsiva deben recibir de parte de nosotros un poco de cuidado. Por eso, 7, 8 y 9 de julio, no pelearnos con nadie, no vale la pena. Cuidado con los golpes y muchísimo cuidado con el automóvil. Del 11 al 18 de julio, en los grados 9, 10 y 11 de los signos cardinales, o sea, los que tengan planetas en Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, van a estar un poquito tensos, ¿sí? Porque Marte transita estos grados en Aries y podríamos decir que con Urano en Tauro también estos grados 9, 10 y 11, es bueno saber en qué grado tenemos por lo menos el Sol y la Luna, van a estar un poquito, también, un poquito tensos, pueden pasar, pueden dispararse cosas con Urano, pero con Marte en el medio, y bueno, hay que cuidar un poco lo vincular y lo que uno dice, por supuesto. Resumiendo esto, que puede quedar medio alocado en la forma que lo hablo. 9, 10 y 11 grados en todos los signos del zodíaco se van a intensificar con el paso de Marte, Urano y Venus en tránsito. Tengan en cuenta que Marte en Aries tiende a acciones rápidas e impulsivas y Urano en Tauro tiende a desafiar el status quo en la forma que usamos los recursos o en la forma de hacer las cosas. Por eso, paciencia, callarnos la boca y dedicar esa energía marciana a hacer ejercicio, a hacer algo físico o algo con las manos. Del 11 al 13 de julio hay un trígono Sol-Neptuno, es un muy buen momento creativo, si estamos escribiendo o pintando o haciendo algún tipo de expresión artística, y también son buenos días para, tomando en cuenta que ya la luna está menguando en este momento, para ceremonias de sanación. Días un poquito, digamos, tensos, que podemos tener problemas con la autoridad, del 19 al 21 de julio, cuando el Sol va a estar frente a Saturno. El día, si esta oposición cae en una parte importante de la carta natal, es probable que surjan preguntas en nuestro interior sobre nuestra propia autoridad, sobre el lugar de las figuras de autoridad en la vida. En lo posible, no pelearse ni con los padres ni con el jefe, por favor. Y el 20 de julio vamos a tener una segunda luna nueva en Cáncer, la segunda luna nueva en este signo, el día 20 de julio. La primera fue un eclipse solar a 0 grados de Cáncer, muy cercano al solsticio. ¿Qué tiene de interesante esta luna? Que bueno, continúa el periodo Cáncer Capricornio en el año, ¿sí? En esta luna nueva, Saturno ya va a estar prácticamente en oposición, porque Saturno está en 28 y esta luna nueva se va a dar en 28. Entonces, el mes lunar que comienza el 20 de julio va a tener esa característica saturnina, ¿sí? Cuidar el dinero, ser respetuoso de la convivencia, respetuoso del otro, pero podría hablar de finales o conclusión de asuntos, ¿sí? Un muy buen tema para sembrar en la próxima luna nueva. Y luego, el 22 de julio, el Sol entra a su signo, a Leo. Es un soplo de aire fresco y combinado con el movimiento de Marte en Aries, en los signos de fuego, va a haber una gran cantidad de actividad, de energía, ¿sí? Aprovechémosla para nuestros cambios, para nuestra felicidad y la felicidad de los nuestros también, ¿no? Y para hacer cosas que tengan impacto en el colectivo. Para eso siempre la diosa Sol va a estar dispuesta a bendecirnos. Llegué justo a las 10.
Y fíjate, y oye, me agarró la tos porque quería yo hablar y se me atoró un poco ahí lo que estaba yo tomando de un té. Ay, por el calor que tenemos aquí, Mónica, estoy tomando té helado. Sorry, lo siento.
No, por favor, una envidia sana del verano, porque aquí la verdad hemos tenido unos días grises y muy fríos, sumado el día gris a la cuestión de la cuarentena, que uno está, nosotros ya llevamos como 108 días de cuarentena, y ya se está sintiendo como mucho.
Sí, fíjate que les decía yo a mis alumnas esta mañana, que hay veces que uno no quisiera politizar tanto estos temas, pero lo personal es político, y en este caso del COVID-19, coronavirus, yo sé, Moni, que ya están cansados, estamos, pero mira, acá que se ha abierto de a poco, acá en Chicago se ha abierto de a poco, de a muy poco, y están otra vez yéndose para arriba los números. Y en lo que es Texas, la Florida, Arizona, que nunca tuvieron tantas precauciones como Chicago, están realmente teniendo unos números alarmantes, alarmantes. Y se sigue sin saber qué estragos tiene el COVID-19 a las personas que sobreviven. Todavía no se sabe si la falta de aire, el cansancio, el letargo, ¿cómo se dice? Este cansancio súbito, pues. Se me olvidó la palabra. Si son permanentes, ¿eh? Se está especulando que la gente que sobrevive. La inmunidad y no me acuerdo de la. Es como cansancio, pero más serio.
Fatiga,
gracias. Esta fatiga crónica puede quedar, están especulando, ojo, no está comprobado, porque no se sabe nada comprobado del COVID, pero se está especulando que esta falta de aire, fatiga crónica, letargo, para las gentes que sobreviven, van a quedar secuelas. Entonces, yo lo sé, mis queridos amigos del sur, que están bien cansados, en Argentina en particular, que ya quieren salir, que con el frío no se puede, pero de verdad es que está bien canijo lo del COVID, bien canijo. Acá en Estados Unidos se ha manejado súper mal, porque pues no, prácticamente no tenemos presidente, entonces ha estado muy mal manejado, y los casos siguen como la canción, no pare, sigue, siguen los casos y siguen los números para arriba, y es una cosa tremenda. Así es que, pues, decirle a la gente que tengamos todos paciencia. Aparte, los planetas no nos están ayudando, Mónica.
Ay, sí, no. Pero este año, 7 eclipses. ¿Recuerdan lo que yo hablaba en diciembre cuando hice la astrología del 2020? Y ahí digamos, como que suavicé algunas cosas, porque dije, no voy a ser tan mala de tirar tan mala onda, es como que váyanse del planeta más o menos, pero bueno, nos superó, y lo que hay que ver es que hay un aspecto que es el de Eris, la discordia en cuadratura a Plutón, que es la que está poniendo el dedo en todo lo que está mal hecho, en todo lo que no se hizo bien. Entonces uno cuando lee las noticias de los países empieza a ver cómo están temblando algunas estructuras. Lo que lamento es que haya sido, digamos, tan doloroso para tantas familias en cuanto a padecer el contagio y la cuestión económica, que en muchos países crea mucha incertidumbre.
Así
en mi país particularmente, y es un tema de Sudamérica, el mayor número de casos esos barrios carenciados, donde la gente está nada, donde la gente no tiene servicio. Entonces, uh-huh. es como para sincerar, a ver, ¿qué estuvieron haciendo? O sea, es como que la diosa viene y les refriega en la cara, y espero que la gente se dé cuenta de todo lo que ha provocado la corrupción de por lo menos los últimos 50 años. En Sudamérica se ve claro en prácticamente en todos los países.
Sí, y acá también, porque ¿cuál primer mundo? ¿Cuál primer mundo? ¿Cuál? Así, no voy a hacer más comentario más que ese, ¿no? Supuestamente este es el primer mundo de este país. ¿A dónde? O sea, desde el liderazgo hasta la persona del aseo. No hay dónde te encuentras, dónde está el primer mundo de los Estados Unidos. En fin, diosa, diosa nos ampare y diosa haga que poco a poco vayamos pasando, aprendamos las lecciones y bueno, sigamos aquí conservando prioridades, en este caso tu amistad, mi querida Mónica, tu plétora de conocimiento y ni qué decirte, agradecerte como siempre tu participación. Dos veces buena, dos veces Mónica en julio, primero en Lunes Lunáticos y luego en Paganos del Mundo. Así es que te vamos a escuchar el sábado en Paganos del Mundo con las luces y sombras zodiacales. Te quiero mucho, hermosa. A también todo nuestro público. Adelante, adelante.
No, te agradezco muchísimo, Laura. Yo también te quiero mucho. Agradezco que estés en mi vida y que me des este espacio. Bueno, para los temas que me encantan. Así que yo vengo de puro lujo.
Encantados de tenerte, Mónica. Encantados toda la gente que te escucha. Bájense los programas, guárdenlos, porque de verdad que es una audioteca tremenda la que tenemos ya en CSMP, desde Lunes Lunáticos, desde la otra estación. Y bueno, es lo del futuro, esto de tener estas audiotecas, porque no tendremos libros. Bueno, tú tienes ya libros, Moni, yo no tengo, pero ¿cómo hay audioteca? Y son excelentes materiales para trabajar. Lo estaba hablando esta mañana con mis alumnas, así es que adelante todos y todas, guárdense los audios, escúchenlos, compartan, ayúdenos a compartir la información de CSN Podcast. Y Mónica, yo te dejo, que tengas una excelente noche. A todos y todas, nunca se les olvide que se les ama. Y adelante, Mónica.
Gracias.
Buenas noches, se les ama. Bye, bye.
Bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.